antes de que termine un festival, que desde luego a mí me tiene entretenidísima porque no conocía tanto el género, queríamos hacerle de nuevo un hueco en el programa. El festival es CutreCon, un festival de películas extremadamente cutres y delirantes que celebra estos días su cuarta edición. Y nos acompaña en el estudio, ha hecho un hueco en la agenda, su director, Carlos Palencia. Carlos, hola.
Hola, muy buenas.
Claro, celebramos este año la cuarta edición, creo que ya os saludamos el año pasado en la tercera.
Sí, efectivamente, también estuvimos aquí pues para despedir la tercera edición. Con la maratón de clausura pues entramos en este programa también.
O sea que va aumentando el público, seguimos sumando ediciones y por lo que sé, por ahora vais estupendamente en esta cuarta edición. Creo que hay alguna película, de hecho, que ha agotado todas las entradas.
Sí, efectivamente, vamos creciendo. Cada año aumentamos el número de días en función del número del festival. Es curioso, estamos en la CutreCon 4, pues hemos conseguido 4 días. Hemos tenido proyecciones en la Gran Vía, por primera vez en el Palacio de la Prensa, con películas como Castores Zombies, Zombies Nazis 2, películas de estreno.
Ahora vamos a ir repasando alguna, que he buscado algún sonidillo, porque vamos, todo aquel fragmento que he podido ver de estas películas, que algunas es muy difícil encontrar, vamos ahí, lo he visto.
Sí, es alucinante. Es buscar en el basurero cinematográfico películas rarísimas.
Te iba a preguntar eso, que qué tiene que tener una película para entrar de esto dentro de este festival.
Bueno, pues sobre todo las películas de la programación, en su mayoría, son películas muy, muy, muy malas, pero que no aburren. O sea, buscamos esos títulos que están tan mal hechos que al final el espectador no le queda más remedio pues que partirse de risa entre tanto delirio, guiones imposibles, actuaciones lamentables, micrófonos que entran en cámara, extras que se meten en el plano y no tenían que estar ahí. O sea, cosas que continuamente el espectador, incluso aquellos que no están muy versados en cine, a los 5 minutos no pueden parar de reír.
Es que habrá alguna que sea muy mala, pero que también sea un plomazo, o sea, que no se pueda ver de ninguna forma, ¿no? No podemos invitar a gente a que venga a un festival y que luego se tire una hora y media bostezando en la butaca.
Efectivamente, ese es el problema, porque la mayoría de pelis malas tienen ese problema. Son malas películas porque aburren. Entonces aquí buscamos esos títulos tan, tan, tan malos que dan la vuelta y son buenos.
Venga, vamos a empezar por uno que es Castores Zombies.
¿Hay alguien ahí? ¡Hay un castor en el baño! ¡Mátalo! Mirad, ¿podemos ir a bañarnos ya?
Llega el siguiente nivel de zombies, castores.
¿No habéis pensado que quizá podría haber más castores?
¿No habéis pensado que
castores? ¿Castores?
Y aquí es cuando a uno le muerden el pie. Y eso que solo he visto el tráiler.
Sí, efectivamente.
Y es sorprendentemente mala y de los productores de, entre otras películas, American Pie.
Correcto. Bueno, hay que decir que esta película realmente supone una excepción dentro de la programación que hemos tenido en CutreCon, porque es autoconsciente.
O sea, está
los
hecha
autores,
así,
claro, querían homenajear a este tipo de cine y la verdad que lo hicieron con mucho tino, porque normalmente surgen productos que dicen, venga, vamos a hacer una peli mala aposta y al final pues intenta quedar chulo, van de graciosos y no te hace gracia. Pero en cambio Zombievers, el autor se ve que conoce el género, conoce este tipo de películas, era perfectamente consciente de sus limitaciones y las supo aprovechar muy bien, sobre todo porque en lugar de utilizar efectos digitales optaron por marionetas, que en algunos momentos ves que las sí, están moviendo con la mano y no te queda más remedio, pues la gente aplaudía en el estreno de la CutreCon, pues fue alucinante. La gente se entregó muchísimo el jueves pasado.
O sea, esto fue, claro, en el estreno el jueves, no se puede ver, algún fragmentito, como hemos dicho, a través de internet, sí que podrán encontrar en YouTube y demás. Y este año, además, como sumábamos más sedes, os habéis tenido que repartir, ¿verdad?, las proyecciones en diferentes días.
Correcto. Lo que hemos hecho, en lugar de prescindir de las sedes que hemos tenido antes, hemos ido sumando.
Eso
porque
es.
Tenemos muy buena relación con la Casa del Reloj allí en Matadero.
Sí.
Pues ya que saltábamos en la Gran Vía, dijimos, no sustituyamos. Lo que vamos a hacer es ampliar la oferta y que siga habiendo películas gratis en Matadero, películas más de estreno con más envergadura en la Gran Vía y las rarísimas, las más para los entendidos, pues en la Sala Artistic Metropol, que es lo que tenemos hoy domingo a partir de las 4.
Seguís eligiéndolas, como imagino que surge todo esto hace años, que es juntándoos, ¿no?, a través de también la página web que habéis creado, que creasteis, y yo imagino que en un grupo de amigos con unas risas y en una buena tarde es cuando decidís si esta va o no va al festival.
Efectivamente, se hace la selección así. Luego, por supuesto, hay muchos títulos que te encantaría poner y no le sienta bien a los productores o alguien te dice que no. Es muy complicado. Son ver cientos de películas al año hasta que, hasta que encuentras esos títulos que se pueden proyectar, pues sobre todo el casting de películas es amigos reunidos y cuanto más nos riamos, pues la película entra dentro del festival o no.
Hoy, por ejemplo, proyectáis a las 4 en la Artistic Metropole, en Acacias, un estreno mundial.
Sí.
O sea, va a ser la primera vez que se proyecte.
Sí, sí, ha llegado muy rápido al festival, porque la han terminado de montar hace prácticamente un mes. Nosotros tenemos muy buena relación con Jeff Ullman, que es un productor americano que decidió en 2007 homenajear al cine de luchadores mexicanos de los 60 con la película Mil Máscaras contra la momia azteca. Mil Máscaras, pues, es un luchador no tan conocido como El Santo, pero sí, desde luego, es una leyenda dentro de la lucha libre mexicana. Y rodó esta película, y cuando les propusimos a los productores de Mil Máscaras proyectarla en el festival, nos comunicaron que casualmente acababan de terminar de rodar la tercera entrega de la saga que habían iniciado en 2007 y nos la ofrecían como estreno mundial, que si teníamos tiempo, estábamos a tiempo y pudimos meterla.
Es una película de muy bajo presupuesto.
Correcto, es una película de muy bajo presupuesto, pero muy divertida y también autoconsciente, un poco como Castores Zombies. Saben perfectamente los autores lo que están haciendo.
También quiero que me cuentes la historia de esta película. Escuchamos un fragmento, lo escuchamos bastante mal. La película es Una noche para descuartizar, y no pasa nada porque nosotros aportemos nuestro pequeño granito de arena a esta historia de una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Porque esta película, Una noche para descuartizar, que arrasó ayer en el festival, porque
sí,
visteis todas
agotó
las entradas, quiero que me cuentes... ¿Cómo se terminó? Para que los oyentes entiendan por qué he hecho esta...
Bueno, es alucinante, porque en la historia del festival hemos puesto películas malísimas, pero esta se lleva la palma.
La palma,
de hecho,
totalmente.
Yo lo anuncié ayer, dije, vais a ver el mayor desastre cinematográfico que he conocido nunca. Aquí lo que ocurrió es que los productores tenían la película ya terminada, estaba el montaje final perfectamente hecho, y en el estudio, donde tenían pues que hacer el revelado, etcétera, hubo un ere... Y entonces varios trabajadores descontentos decidieron quemar todo lo que había en el estudio. Y entonces varias películas cayeron, y una de ellas fue esta, Una noche para descuartizar. ¿Qué ocurre? Que como ya estaba apagado todo el equipo, los actores, la película anunciada, pues los productores cogieron las tomas falsas y planos descartados, todo lo que había sido desechado, y volvieron a remontar la película como pudieron, y como no tenía audio...
Claro, pues que no tiene sonido. Bueno,
claro,
tiene sonido, pero no tiene diálogos, no tiene...
Claro, eran los planos descartados
nada.
Y ponen un narrador por encima que cuenta lo que ocurre en cada secuencia.
O sea, este es el mayor despropósito,
increíble.
Pero a la vez éxito, ¿no?,
sí,
del cine cutre.
De hecho, ayer cuando comenzó, yo lo estaba viendo, llevábamos 5 minutos y digo, creo que nos hemos pasado. La gente al principio estaba callada. O sea, absorta, no sabíamos aburridos, claro, o flipando con lo que estaban viendo en ese momento, pero ya a los 5 minutos
se
alguien hizo un comentario, empezó la risa y ya fue una fiesta aquella sesión.
Claro, es que no tienen ni pie ni cabeza.
Nada, es imposible enterarse de nada. La gente decía, ya no sé quién es el protagonista, quién ha muerto, quién no,
quién
es el
asesino. ¿Qué está pasando? Sale una sábana, un cuchillo,
imposible.
Una sábana, un cuchillo, todo por separado, ¿no?
Actores
no tiene...
que miran a cámara, uno que se cae.
Pero claro, antes decíamos que elegís las películas pasándoslo muy bien,
sí,
pero también tenéis que hacer un gran trabajo para encontrar todo este material.
No, claro, mira, por cada peli buena nos tragamos 10 infumables que no son ni divertidas.
Y luego tenéis que contactar, imagino, con productores, directores, universidades, ¿no?, que también tienen algunas de estas películas.
De hecho, es la Universidad de Columbia la que nos ha proporcionado la de Mil Máscaras contra la momia azteca y el estreno mundial. Y con filmotecas también. De hecho, la Filmoteca Canaria este año ha hecho un gran trabajo en Cutrecon, porque nos ha conseguido hasta 3 películas que son, pues, el cine cutre canario. Hemos decidido hacer un homenaje porque allí, curiosamente, en los 80... se hizo mucho cine de artes marciales. Le sonará raro al espectador medio, pero en España
sí,
hubo cine de kung fu, y encima rodado en Canarias. Y hemos programado hasta 3 películas. Lamentablemente, hemos de decir que una de esas 3 películas que vamos a proyectar esta noche, de Jess Franco,
sí,
que es La sombra del judoka, la copia que nos ha llegado no se puede proyectar por el mal estado en el que está. Ha sido una pena. Entonces la hemos tenido que cambiar por La venganza de Satán. Pero, por supuesto, la otra peli canaria estrella del festival está ya toda preparada para poner, pues, hoy a las 6, donde va a ser premiado su director, que es Ramón Saldías.
Sí, señor. Déjame preguntarte una cosa. ¿A un director le sienta bien que le llaméis para decirle, te vamos a dar el premio Jess Franco, además, le dais el premio Jess Franco, por el mejor cine cutre de esta edición, o qué le decís?
Es una situación excepcional, porque Ramón Saldías rodó esta película un poco adrede.
También de forma consciente.
Bueno, más o menos, porque también sabía que no tenía medios. Fue un intento de crear industria en Canarias, demostrando que se podían rodar películas baratas y rápido y hacer dinero, pero la jugada no le salió bien. Y como se rodó con muy poco presupuesto, pocos medios, sin saber de artes marciales prácticamente, entonces sale un resultado muy muy divertido, y el propio Ramón Saldías pues reconoce que es una película muy divertida y está encantado de que con el paso de los años se haya convertido en una obra de culto y que la gente pues se parta de risa con ella, con cada plano.
Bueno, pues vamos a saludar a Ramón Saldías al teléfono. Ramón, hola.
Sí, estoy aquí escuchando.
¿Estás de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos o le reñimos?
No, la riña. Mira, la película esa, en verdad, es una película experimental.
Sí.
¿Eh? Era para demostrar lo que se podía hacer en Canarias. Uh-huh. Entonces los políticos, como no saben ver más allá de los votos, pues no hicieron caso. Entonces es la única película en Europa hecha uh-huh. de karatecas, toda llena de orientales.
Porque además, Ramón, creo que tú cogiste y aprovechaste a muchos trabajadores del puerto para rodar la película.
Sí, bueno, la película empieza rodando imágenes de barcos japoneses con sus uh-huh. signas, o sea, con sus nombres en coreano. Y el actor principal sale de un barco coreano y se ven ahí ¿sí? a los coreanos apoyados, que son los gitanos europeos, los gitanos asiáticos, negros, coreanos, ahí el equipo estaba cagado de miedo.
Sí.
Y ahí empieza la película. O sea, entonces luego construir, por ejemplo, en una calle de Vegeta, un mercado chino con frutas, con otro, con todo, con los sombreritos, la otra, y ese mercado pues lo rompen.
Oye, Ramón, ¿cuánto te costó a ti esta película?
Pues anduvo por los 4 millones y pico.
¿4 millones y pico?
Sí.
O sea que luego tiene una producción detrás importante, como decías, para recrear algunos escenarios, ¿no?
Bueno, hay, ¿cómo se llama? Yo he leído críticas en un tal Ventano que decía que era una película, o sea, ponía al director, o sea, al de artística, que fue un alemán, que yo había hecho películas con él, con los alemanes, que era divino. Y luego decía que había momentos que te olvidaba de que estaba viendo una película, una españolada, y yo, joder, que no es una españolada, que es una película, que es la única película de karate con orientales que se ha hecho en Europa.
Claro, internacional era.
Anécdota del ministerio.
Venga, Ramón.
Resulta que era cuando la arca perdida.
Sí.
La arca perdida, hay más sangre, ¿me
sí.
oyes?
Sí, te digo, es que justo está...
Que es una fábrica de mortilla. Entonces, y la mía la había puesto para mayor 18 años, y me voy todo cabreadísimo al ministerio, y me ponen a hablar al despacho con la segunda de a bordo. Vamos a ver, Saldías, ¿qué te pasa? Que me conocían. Doña, mira, que habéis puesto esta película para 14 años y la mía para 18. Mira, Saldías, vete de aquí calladito, porque da gracias a que te hemos reconocido la película como española. Y me levanté como el gato de Tony Henry, así andando de puntillas, y me fui calladito.
Ramón, esta tarde, a partir de las 6, vamos a poder ver Karate contra Mafia, y además te dan el premio Jess Franco, o sea que hoy estamos muy contentos, ¿verdad?
Sí, bueno, yo he trabajado con Jess
Franco. Por eso te iba a decir.
Conozco mucho a Nina Robay.
Sí, sí.
También llamada Katy Costner, cuando dirigía películas.
También a su musa, ¿no? A la musa de Jess Franco.
Es la musa de todos los... tiene muchos seguidores de la Katy. Bueno, la Lina, que ellos le llaman Lina, y que era una persona que, bueno, que se le voy a dedicar el proyecto.
Ah, qué bien. Pues mira, Ramón, esta tarde, si podemos, pasamos a verte y a ver cómo dedicas el premio. Un beso muy grande y gracias por atendernos.
Vale, igualmente. Un abrazo.
Bueno, Carlos, un montón de películas, muchísima programación. Imagino que éxito asegurado para ya preparar la quinta edición.
Sí.
Y oye, otra de las películas que he estado viendo estos días ha sido la de Bruce Linito, que a mí me tiene loca perdida. ¿Qué es esta?
Buenos días, señor.
Buenos días. Siéntate. Noblecero, te he llamado por el secuestro de Von Koller. ¿Es que tienes piojos?
Bueno, esto de es que tienes piojos porque se está rascando la cabeza, a mí me deja estupefacta. Cuéntanos la historia de Bruce Lee, sí. Porque también hay una parte de la programación que habéis dedicado en este caso a películas relacionadas con Bruce Lee, ¿no?
Son unos diálogos increíbles. La verdad es que vino todo, como queríamos poner Karate contra Mafia y premiar a Ramón Saldías, dijimos, mira, Karate contra Mafia también tiene mucho de exploitation del cine de Bruce Lee, podíamos dedicar la Cutrecon de este año pues a las copias de Bruce Lee, a los Bruce Lee de saldo, de marca blanca. Y entre ellos pues está Bruce Leenito, que hay que decir, esto es muy curioso, de Bruce Lee no tiene nada esta película, solo el título. Porque los distribuidores en España decidieron cambiarle el nombre en plena fiebre del cine de artes marciales. Era una película que en realidad es una parodia del cine de James Bond con un señor enano, ¿no?, que se llamaba Wen Wen, que tuvo pues cierto éxito en los 70-80 en Filipinas.
Sí.
Y aquí en España, pues al contrario que en el resto del mundo, que se llamaba Solo para su altura, en referencia a Solo para sus ojos de la saga James Bond, pues la llamaron Bruce Leenito y decidimos, mira, el título es tan bueno, la gente se va a partir de risa, la programamos.
Pues vamos a escuchar otro pequeño fragmento de Bruce Leenito, en el que, bueno, él va al despacho de su jefe, donde le encargan una nueva misión, y claro, le dan un arsenal de armas súper especiales.
Sí.
Tenemos un montón de artilugios nuevos para ayudarte en este caso. Nos han costado una gran fortuna. Esta sortija puede detectar todos los venenos. Está hecha de oro. El platino es muy caro, hay poco presupuesto.
Es que los diálogos son tremendos y bueno, ya las armas que le dan, un sombrero con ala, con una cuchilla, unas gafas con las que ve desnudas a las personas,
sí,
una mini metralleta, el anillo detecta venenos, bueno, tremendo todo y muy divertido. La verdad es que hacéis un gran trabajo para que nos lo pasemos bien, ¿no? Que al final es el objetivo del festival.
El propósito, sí.
De Cutrecon. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haberte acercado y por organizar un festival como este, que esperamos poder contar en la próxima edición.
Bueno. Hoy a las 4 en Artistic Metropol os esperamos con la Kung Fu Ton. 4 películas por 12 euros. Sesión continua muy, muy delirante.
Muy delirante y con muy, muy, muy buena pinta. Carlos Palencia, muchísimas gracias.
A vosotros.